prnoticias.com. Podcast. Onda saludable. Play.
Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
Lleva al frente del Departamento de Comunicación de Teva poco más de 2 años, pero ha sido tiempo más que suficiente para conseguir que el nombre de su compañía se haya convertido en un referente de transparencia y digitalización en el sector farmacéutico y para que resuene en la sociedad como la empresa responsable de poner en valor el concepto de humanización de la asistencia sanitaria. Rafael Borrás estuvo en Onda Saludable justo cuando asumió las responsabilidades de director de comunicación y relaciones institucionales de Teva y hoy vuelve a hacer balance de todo lo que ha conseguido. Bienvenido, Rafa.
Hola, buenas.
Buenas, Rafa. Jo, madre mía, lo que has conseguido en estos 2 años, ¿eh?
Bueno, hemos hecho cositas, sí. La verdad es que estoy contento, estoy satisfecho, sobre todo con el equipo y sobre todo, bueno, con una compañía que también ha de apostar por todo esto y dar confianza, ¿no? Porque al final el tema de la comunicación también depende mucho de que confíen en ti y un poco en tu propuesta.
Bueno, confiaron en ti porque yo creo que eres una persona muy, muy inquieta, ¿no?
Bueno.
Y muy innovadora.
Bueno, inquieto sí, porque básicamente a mí lo que me gusta es ir haciendo cosas, ir sacando cosas nuevas, ir innovando, ¿no? Y el otro día un compañero me decía, oh, mira, os han copiado no sé qué. Digo, esto es bueno, es un catalizador para sacar cosas nuevas. Y al final es importante pues ir siendo novedoso cada vez, intentar pues aportar nuevas soluciones.
La última vez que estuviste aquí, Rafa, todo eran buenas intenciones. Tenías muchos proyectos en la mente y muchas inquietudes que trasladar a tu nueva casa. 2 años después, ¿dirías que se han superado todas las previsiones?
No, la verdad, yo estoy contento. Al final hemos de tener en cuenta varios temas. El primero es que estamos hablando de Teva, que es una compañía multinacional, una compañía que es, podríamos decir, que es la que más pacientes trata en el mundo. Y eso quiere decir, pues, que realmente tienes un organigrama complejo y entonces, pues, has de transmitir todas aquellas inquietudes que tienes, compartirlas. Pero en este sentido yo estoy contento porque bueno, se va viendo una filosofía, la gente está de acuerdo, e incluso cosas que hemos hecho también se han mimetizado en otros países, ¿no? Igual que nosotros hemos podido mimetizar de ellos. Pero bueno, yo estoy satisfecho sobre todo por la confianza en una línea, ¿no?
Uh-huh. Si te diera a elegir uno de los proyectos o de las apuestas de las muchas que durante estos años han salido desde el Departamento de Comunicación de Teva, ¿con cuál te quedarías y por qué?
A ver, uno, Mar.
Es como elegir entre tu padre y tu madre, ¿no? Sí, ¿a quién quieres más?
Es muy difícil. Yo te diría, básicamente, en un tema más global, ¿no? En el hecho de que la compañía haya tenido mayor visibilidad y, sobre todo, cuando la gente te dice, es que os vemos en todas partes. Y, bueno, espero no hacernos cansinos, pero al final es un poco lo que quieres, porque lo que quieres es que la gente te conozca, los stakeholders, o sea, los profesionales sanitarios, las administraciones, pero también los pacientes, los ciudadanos. Uh-huh. Para cuando tengan una caja de Teva delante, les suene que es un medicamento, que es un laboratorio responsable, un laboratorio transparente, un laboratorio pues que se preocupa por los pacientes y demás. Y un poco, yo lo que me quedaría es con esto, ¿no? Con un poco el aumento de la imagen y el mayor conocimiento. Y esto se hace a través de diferentes herramientas, diferentes vías. Pero bueno, un poco la suma de todo es esto.
Pues fíjate que yo, si me hubieras dado a elegir, que yo sigo muy de cerca, y si me hubieras dado a elegir en una de las iniciativas que habéis puesto en marcha, yo hubiera elegido Humanizando la Sanidad. Me parece una de los eventos más bonitos que se han hecho en el sector sanitario. Vamos a recordarles a nuestros oyentes que fue en ese rendía homenaje a 11 iniciativas que van más allá del propio abordaje terapéutico. Eran iniciativas que aportaban valor humano, cercanía y emotividad. ¿Por qué surgió la idea de apostar por la humanización y no por otros aspectos de la sanidad?
Hombre, básicamente porque todo el mundo habla de excelencia, habla de un buen sistema sanitario, un sistema sanitario cercano, universal, gratuito, que también, bueno, hace un poco de gracia porque tampoco es gratuito, porque lo pagamos todos de forma indirecta, ¿no? Pero se hablan de los clásicos. Y en cambio hay un aspecto muy importante que también hay muchas administraciones que están entrando en él, pero que es el concepto de cercanía y de humanización. Esa bidireccionalidad entre los profesionales y los pacientes, el hecho de que realmente al paciente se le vea como un todo desde el punto de vista también anímico, punto de vista psicológico, y eso es muy importante porque al final todos somos personas, nos regimos por los sentimientos, por las emociones, y todos aquellos proyectos que hacen que básicamente aflore todo esto, que el paciente esté más confortable, que esté mejor, que viva mejor en ese caso su enfermedad, yo creo que todo esto es espectacular, ¿no? Y es, vamos, es la esencia de la vida. Y es, mira, además, hicimos al evento, recuerdo, tres días después de los atentados, ¿no?
Uh-huh.
Y en la presentación yo lo comenté, es que al final venimos de dar el pésame a una serie de gente que ha tenido un problema importante y hablamos de todo lo contrario, ¿no? De lo que es la esencia de la pura vida, ¿no? Del hecho de que las personas, pues sientan el afecto y sientan, pues, una sanidad cercana y mucho más empática.
Desde luego, sí. En esa ocasión se rindió homenaje a 11 iniciativas. Uh-huh. ¿Tuvisteis mucho en problema para encontrar 11 grupos de personas que apostasen por la humanización?
En absoluto, Mar. Si es que eran 11 de más de 40, incluso 50 que pudimos detectar en toda España y muchísimas más que hay. Y en ese caso, pues a partir de una serie de parámetros se eligieron 11... que habrá 11 diferentes el año que viene.
Ah, bueno, mira, ya nos adelanta que habrá una segunda edición.
Evidentemente, y nosotros todo el aspecto de humanización de la sanidad, que está dentro de la parte más social de Teva y la parte más de RSC, pues queremos que tenga una continuidad. No solo una continuidad en la entrega de premios, sino en la relación con los proyectos y en aportar todo este valor adicional, ¿no? Para nosotros es muy importante, porque al final, Mar, el medicamento, que es lo que nosotros elaboramos y investigamos, fabricamos, sin todo lo que lleva alrededor, no es nada.
Exactamente, de nada sirve. ¿Qué papel tuvo el Departamento de Comunicación en la semillita que se creó y de la que nació esta iniciativa?
Bueno, nosotros detectamos un elemento que creíamos que era importante, lo hablamos con las unidades de negocio, o sea, al final fue un tema muy compartido, ¿no? Pero yo realmente estoy muy contento, estoy muy contento de cómo hemos trabajado, estoy muy contento de Javi Télez, que forma parte de mi equipo y que realmente...
Tu compañero inseparable, ¿eh?
Por
y
favor,
que hoy está aquí, que hay que también darle las gracias por haber venido a acompañarnos
por
en
favor.
Esta entrevista.
No, sí, sí, la verdad es que hizo un trabajo también magnífico en este sentido, la ayuda de Berbés,
uh-huh.
La ayuda vuestra también en algunas cosas.
En la producción
del
vídeo.
En la producción
del
vídeo, que realmente son vídeos emocionantes, que la gente pueda ver en nuestra página web,
uh-huh.
En tebafarma.es, y allí tiene acceso a todos los vídeos de todas las iniciativas. Y yo creo, pues, que realmente cuando entren y lo vean se van a emocionar.
Porque en tebafarma.es colgáis todo. Me he dado cuenta de que desde que estás como director de comunicación, esa página ha empezado a llenarse de contenido y contenido muy útil. Uno de tus objetivos, de hecho, era desarrollar una potente estrategia de comunicación externa apoyada en las herramientas digitales. ¿Por qué era una de tus prioridades?
Porque al final uno ve que el mundo pasa en dos planos, ¿no? En offline y online. Y entonces, como yo creo que no estamos ni en el momento ni tenemos, pues, la situación de perdernos cosas, pues para nosotros era el tema online era un tema clave. La página web, sobre todo, una página web muy transparente y donde la gente, pues, tuviera acceso a la información, y luego unas redes sociales que tuvieran interacción, que actuaran en un mismo plano, bueno, todo aquello que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Y que en muchas situaciones no se ve y que hay gente que aún no entiende, pero las redes sociales es eso, ¿no? Ahí estamos todos igual.
Bueno, tú dices que hay gente que no lo entiende. ¿Crees que en los departamentos de comunicación de la industria farmacéutica se están realizando esfuerzos del modo adecuado y a la velocidad pertinente para adaptarse al cambio disruptivo que se está experimentando en el sector salud?
Yo creo que cada vez más, ¿no? Yo creo que además, pues, se están haciendo esfuerzos importantes, pero al final el problema no es un problema del departamento de comunicación. Yo donde doy el valor no es a nuestro departamento, a Javi, a mí. El valor es la compañía y es, pues, el director general, las unidades de negocio, tener un grupo de gente que entiende el porqué, ¿no? Porque al final es como muchas cosas en la vida. No digo que en este caso, ¿no? Pero al final uno puede ser un visionario, pero si la gente no le compra la idea, esto, evidentemente y modestamente, en otro punto totalmente diferente. Pero si tú tienes una compañía que no cree en redes sociales, que no cree en la digitalización, que no cree... Entonces, estás picando contra...
¿A ti te costó mucho convencerles, no, venderles la idea de la importancia de las nuevas tecnologías?
Para nada, Mar. Para nada. De verdad, de verdad. Al final, porque yo creo que al final todo se basa en la experiencia, ¿no?
Uh-huh.
Yo recuerdo cuando entré en Teva, lo primero que hicimos, todos los que formamos parte del comité de dirección, fue una sesión práctica. Una sesión práctica en la cual vimos lo que realmente eran las redes sociales. No, ni una sola slide explicando qué son las redes, qué aporta. No, una sesión práctica.
Uh-huh.
Y a partir de aquí, pues uno ve que las cosas también pasan. Pasa que hay que tener el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Pero cuando encuentras el equilibrio, yo creo que es fantástico.
En comunicación interna, ¿qué medidas habéis desarrollado?
Bueno, pues en comunicación interna seguimos trabajando, sobre todo, muchos medios, como podría ser el tema de Teva Radio. Teva Radio, de hecho, es un pequeño podcast que nosotros enviamos a los empleados cada 15 días.
Uh-huh.
Pero lo que intentamos ahí es pues transmitir toda la información de la compañía para que ellos tengan una visión un poco global, ¿no? Porque el problema de Teva es que es tan grande, en el sentido de que hay una parte muy potente de innovación y una parte muy potente de genéricos, aunque haya gente que lo conozca más por una parte o por otra, y a veces pues no se ve ese equilibrio, ¿no? Entonces, como para nosotros, sobre todo para el Departamento de Comunicación, el transmitir ese equilibrio entre innovación y genérico, que no está en ningún momento reñido, porque al final forman parte del mismo ciclo del medicamento, ¿no?
Uh-huh.
Medicamento, sin innovación no sacamos nuevas soluciones, pero sin genérico tampoco se innova.
Exactamente.
Uno se relaja, ¿no? Entonces, es un ciclo vicioso, pero hay que alimentarlo. Entonces, cuando alguien intenta romper este ciclo es cuando la fastidiamos, ¿no? Entonces, intentamos que la gente comparta y tenga toda la información, ¿no? Luego tenemos herramientas internas potentes, tenemos un Yammer interno donde la gente participa. O sea, intentamos sobre todo que haya mucha transparencia interna de comunicación, que haya mucha participación y que realmente la gente conozca exactamente qué se está haciendo en todos los departamentos.
Vamos, que los estáis haciendo de maravilla, ¿no? En comunicación interna.
No, hombre, de maravilla. Yo creo que la gente estará contenta, ¿no? Lo que pasa es que siempre te gustaría más, siempre te gustaría que toda la gente oyera el podcast, también te gustaría que toda la gente participara en Yammer. Pero bueno, la verdad es que no nos quejamos y bueno, y creo que tenemos un buen índice de participación interna.
Entonces, Rafa, ¿qué dirías que es lo que preocupa más al Departamento de Comunicación hoy en día?
Hoy en día, ¿qué preocupa más? Bueno, pues la preocupación sería, sobre todo, es más externa que interna, ¿no? Nuestra principal preocupación ahora es qué pasará a partir del día 21.
Porque es un día clave.
Claro. Entonces dices, ¿y esto para un departamento de comunicación? Bien, que nosotros llamamos comunicación y government affairs, ¿eh? Y la parte de relaciones institucionales. Que las dos tienen, pero está íntimamente relacionado. Pero para nosotros, el saber qué pasará, qué políticas sanitarias habrá, entonces, lo que es la previsión es lo que realmente a uno le inquieta, ¿no?
Y ¿cómo puede repercutir en vosotros?
Veremos. Al final, yo creo que la repercusión depende mucho de si tienes gobernantes que tienen visión, que son inteligentes y que son buenos. ¿Es así? Pues si un gobernante tiene visión, es bueno, es inteligente, ve la partida desde un prisma global, ve, pues, por ejemplo, que el medicamento no todo es precio, que se necesita financiar la innovación, que se necesita potenciar el genérico y que se necesita una industria farmacéutica potente en España para crear empleo, para crear localización, para crear inversión social, para contribuir en el Producto Interior Bruto, etcétera.
Pero imagino que estáis viviendo momentos de incertidumbre porque la sanidad no está saliendo en los debates.
¿Pero eso es bueno o es malo, Mar?
Pues no sé qué decirte. Yo creo que es malo, ¿no? Algo tendrán que decir.
Hombre, yo también. Yo creo que es malo, primer punto, porque es el quinto punto que más preocupa a la población.
Uh-huh.
Y claro, que veas que han habido debates y debates y debates, con horas, horas y horas, más participación en tertulias, más tal, y que de sanidad no se hable, pues yo creo que hay mucha gente que estará preocupada, estarán preocupados, y también los profesionales, ¿no?
Exactamente.
Personal de enfermería, los médicos, los farmacéuticos, los psicólogos, los terapeutas. Todo el mundo estará preocupado. Entonces, bueno, espero que luego cada uno, y luego ves los programas y son muy, muy ambiguos, ¿no? No hay concreción, entonces el Google Earth a veces ha de bajar hasta la ciudad, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa.
Rafa, ¿qué aspectos de la estrategia de comunicación de Tebas crees que todavía necesitan madurar un poquito?
Pues Mar, todos.
¿Todos?
Todos.
Te quedan muchos años al frente del departamento de comunicación, ¿no?
Sí, espero, pero básicamente... No, todos, porque al final uno siempre quiere más. Luego, esto es como redes sociales, ¿no? Nunca, el monstruo nunca está contento, ¿no? Quieres tener más followers, quieres tener más cloud, te gustaría más interacción, te gustaría llegar a más gente, nunca tienes suficiente. Entonces, esto pasa aquí y pasa en todo lo referente a la comunicación. Al final, cuando uno se dedica a esto, que es a comunicar, para comunicar necesites que mucha gente te oiga.
Y lo
interiorice, ¿no? No te oiga y ya está. Por lo tanto, nos queda mucho por hacer. Yo estoy muy contento, la verdad es que estoy satisfecho, estoy contento con la compañía, estoy contento, no tanto a nivel nacional como internacional, por cómo se ha valorado todo esto, pero veremos.
Bueno, y ya que estamos asomándonos un poquito al futuro, ¿cómo crees que evolucionarán los departamentos de comunicación de la industria farmacéutica? Que yo sé que tienes un lado un poco visionario.
No, a ver, yo creo que la industria tenemos un reto común. Y que hasta el día que no nos sentemos y hablemos del reto común, que se llama prestigio, que se llama transparencia, que se llama cercanía, que se llama que se vea realmente lo que aportamos. Porque la gente, ¿qué piensa cuando tú hablas de una farmacéutica, una compañía farmacéutica? ¿En qué piensa?
Sí, todavía
en acciones, piensa en un gran edificio con cristales oscuros, que no sé qué hay detrás. Y no sabe la de gente que vive directamente de la industria e indirectamente de la industria. Pero muchísima.
Tú señalabas la transparencia, Rafa. A mí me pareció una acción bastante efectiva la vuestra de llevar a la prensa a uno de vuestros laboratorios para que pudiesen comprobar cómo se fabricaban los medicamentos, cuál era el proceso, todas las medidas de limpieza y de seguridad que se tenían allí. ¿Qué otras acciones vais a hacer con prensa?
Bueno, tenemos cosas pensadas. Lo que pasa que tampoco... A ver, antes te he dicho que te copien va bien porque es un catalizador, pero tampoco avanzarlo tampoco te gusta, ¿sabes? Porque entonces pierdes un poco... La verdad es que tenemos cosas pensadas y sobre todo porque creemos que es importante que la prensa, aparte, que yo creo que la prensa de este país a nivel sanitario tiene una cultura sanitaria muy elevada, pero creo que hay cosas pues que se les puede aportar, que se les puede... Entonces, bueno, tenemos cosas pensadas y muy interesantes en este sentido.
Bueno, pues estaremos pendientes en 2016 para ver qué cosas son.
Y a ti que te invitaremos, Mar.
Ay, bueno, pues yo iré entonces a contemplarlas allí in situ.
Por favor.
Rafael Borrás, ha sido un auténtico placer que hayas estado aquí, que hayas compartido con nosotros todas estas reflexiones y que nos hayas permitido conocer un poquito más lo que es Teva y todas las acciones que está llevando a cabo. No quiero despedirme sin agradecer a Javi Télez que haya estado aquí con nosotros, que ha estado pendiente de nuestra entrevista y te ha acompañado aquí a vernos. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias a ti, Mar.